Yo he entendido más de Cuba estando fuera de Cuba que estando dentro. Ahora mismo ha venido una imagen que es como una lavadora. Si tú nunca has salido de Cuba, es como que tú estás dentro de una lavadora funcionando, a veces rota, da igual, estás dentro de la lavadora. Y cuando te vas de Cuba, ya no estás dentro de la lavadora, pero puedes analizar una pila de cosas del contexto de la lavadora, puedes mirar para adentro pegando la cara al cristal y no es igual que estar adentro, pero tal vez mejor porque no te estás ahogando en entre burbujas y cosas.
Artistas en el Exilio, un podcast de Cadal en defensa de la libertad de expresión artística.
Hola, soy José Luis Aparicio, un cineasta cubano que reside en España y me fui de Cuba porque quería seguir haciendo películas.
Soy Patricia Pérez, soy cineasta, vivo en España hace 20 años, me fui de Cuba hace 20 años porque me sentía desestimulada. No tenía inspiración en Cuba.
Hola, yo soy Jimmy Ramírez. Hago varias cosas, entre ellas el cine. Me fui de Cuba gracias al cine y me quedé porque era un mejor contexto, sobre todo para mi cerebro, pero también para mi estómago, para mi economía y para casi todas las cosas, menos para el gorrión.
Revolución cubana ha hecho buenos lugares para que vayan los jóvenes. Por ejemplo, la Casa de la Música y algunos hoteles del Vedado. Y el que no tenga dinero, que se vaya para el malecón con una caneca. Que se vaya para el canal. Dame acá un trago Randy, que ya lo que no aguanto es más. Tío.
¿Cuál es la diferencia entre hacer cine en Cuba, ser cineasta en Cuba y hacerlo ahora en la migración?
Es completamente diferente en algunas cosas, en otras cosas similar. Es diferente en cuanto a los recursos. El simple hecho de tener, qué sé yo, internet todo el tiempo para estudiar o ver referencias o curiosear lo que te dé la gana y lo que pida el proyecto, tanto como se tiene fuera de Cuba, comparado con lo poco que se tenía cuando yo estaba más allá. Ahora sigue siendo poco, caro, malo, controlado, censurado, pero hay un poquitico más, pero yo también estuve cuando no había, cuando había menos, cuando había solo en los parques. Por ejemplo, eso que no tiene nada que ver con el cine, pero que es algo que aplica toda la vida en sí, relativo al desarrollo de un proyecto, aplicar a fondos, a becas, a estar al tanto y a aplicar a los festivales, toda la movida que hay que volverse un máster en, con ese poco, yo, por ejemplo, el crowdfunding que yo hice para quiero hacer una película en Cuba. Era cuando no había internet ni en los wifi. Y habían como unos primeros súper baratos, súper malos y que eran carísimos. Entonces yo me acuerdo que era como que yo viendo como qué amigos míos tenían internet, algún trabajo y que trabajaran en algo que me pudieran dejar sentar en su máquina. Y yo fui a casa, a varias oficinas de amigos míos, random, un arquitecto, un no sé cuánto, a pasarme horas ahí metiéndole mano a la campaña porque si no, no pasaba nada. Cosas como, entonces eso aplica a todo, ¿no? En Cuba hay una precariedad de recursos de muchos tipos y luego también hay otro grupo de cosas que se te dan gratis, como las locaciones posapocalípticas. Esa es muy fácil encontrarlas en Cuba, por ejemplo.
Bueno, sí, lo de las locaciones apocalípticas es cierto, ¿eh? Y ahora me imagino que es más fácil de encontrar que nunca. Ahora casi nadie, no hay casi nadie para filmar, quizás, pero ahora el país entero debe ser un gran set apocalíptico, esto que ni Hollywood puede construir. Y debe ser increíble poner una cámara, no hay que ficcionar nada, ¿no? Es un poco la atmósfera que hay. A ver, yo pensando que, a diferencia de Jimmy y de Patricia, yo todavía no he hecho cine fuera de Cuba. Es decir, he pensado en películas, he escrito, he trabajado en proyectos, he hecho incluso un pitch, estoy preparando cosas, pero todavía no he filmado porque llevo un año aquí. Y el proyecto que tengo es de mi primer largometraje y eso toma un tiempo siempre, nunca es tan inmediato, por mucho que los proyectos son diferentes, lograrlo, ¿no? Entonces al final mi experiencia de hacer cine de rodaje es puramente cubana todavía, ¿no? Pero de todas formas ya en el proceso de preparar una película, que al final es una cosa muy exigente y casi que nos lleva más tiempo y energía en muchas ocasiones que hacer la película,
Oh,
que
y
filmar
eso en
y
sí es
tal,
parte
¿no?
de hacer la película también. Todo el proceso
Claro,
de desarrollo,
exacto.
todo eso es hacer cine también.
Exacto. Pero bueno, claro, es la parte del cine que no se suele ver
Claro.
como la parte más, bueno, glamurosa, más rica de hacer cine. Es lo que más nos molesta a veces hacer dossier, escribir sinopsis de 3 páginas, de 4 páginas, de 5, según el fondo, una carta de intención, o sea, todo eso que hace falta
Gracias.
es medio insoportable a veces de hacer. Pero en ese sentido, igual, los recursos, como decía Jimmy, aquí afuera cambian completamente, porque tienes el internet y tienes como, no sé, es más fácil también hacer contactos y llegarte a festivales y conocer gente, ir a eventos, generar una red de contactos que es muy necesaria a veces para poder hacer cine en todas partes, ¿no? Pero fuera de Cuba, como un cineasta emigrante más todavía, porque no has estudiado en las escuelas de cine aquí, no te conoce nadie, y la posibilidad de acceder a todos estos recursos que hay en cualquier país civilizado del mundo y que en Cuba no hay, o lo que hay está muy extremadamente limitado, eso es genial, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido todo es relativo, porque como quiera que sea, eres un migrante que llegas en una circunstancia o en otra, pero que tienes que ponerte a buscar trabajo, porque tienes que pagar renta, porque tienes que estabilizar tus papeles, porque tienes que hacer mil cosas y a la vez, pensar, escribir un guión, pensar una película como puesta en escena, buscar referentes, no sé, es muy intenso todo, porque tienes como que ir adaptándote a todo un nuevo mundo. Qué significa vivir fuera de Cuba y a la vez pensar en tu película y además en qué cine vas a empezar a hacer ahora que ya no vives en Cuba y que no sabes cuándo vas a regresar de nuevo. Entonces, sea o no conectada con Cuba, la película que estés preparando, tienes que reinventarte como artista, ¿no? No solamente en los modos de cómo la produces, sino como qué te interesa ahora, qué vas a filmar, vas a seguir conectado con Cuba, aunque vives en otro lugar y vas a seguir hablando de Cuba de otra forma a la que tenías antes, o vas a reinventarte como un cineasta español si estás en España, o japonés si estás en Japón, no sé, o un híbrido, que es una cosa que a mí me interesa mucho, no estar como un término medio, como la película Media Voz, por ejemplo, que se hablaba, que es como una película que no se puede decir de todo que es cubana, ni se puede decir que es española, es una película híbrida de ese estado intermedio, ¿no? Como el limbo ese de lo que es ser emigrante, aunque ya te asimiles a un nuevo país. Siempre estás tienes esa etapa de transición, estás con un pie en un lugar y el otro pie en el otro, ¿no?
Nosotros vinimos a explicarte. Radical, Caos Crew, Santa Clara Matanza, la sucursal. Nuestro propósito es explicarte cuando vinimos. ¿A qué vinimos? Escucha esto, Cuba. Bendito Dios por abrirnos el camino. A cada cual de cierta forma depositas tu destino. Con derecho a equivocarnos, recibiendo mil castigos. Aprendiendo del error y ser mejor de lo que ha sido. Y vivo para amar, ser buen padre, ser el amigo. Con rap de fondo, igual y un más comprometido. Con mi sangre del presente, también los que se han ido. Con mi forma de pensar y aquí en mi vida da sentido. Me sorprende la madrugada cada vez que tengo un sample. Siento calambre, asesino, horas de sueño y hambre. Me hago un nombre entre las sombras, me hago un hombre. Poniéndola a la pista, dolor, lágrimas y sangre. Pa' esto vine cuando los sonidos los combina. Haciendo clásicos de cine, mi tiempo que pa' lo define. Exprime ti para que rime, búscate tu sello. Pa' esto vine, pa' subir su puño y partirle el cuello.
La desesperación por darle vida a una hoja. La sensación de paz sobre la cuerda floja. Tarjeta roja pa' los haters, no hay lugar para los fakers. Keeping real sobre las sinfonías del beatmaker. Yo vine pa' fluir, para pulir mi oficio. El trauma, el vicio, yo no sé del final si del inicio. Las horas de ejercicio nunca fueron sacrificio. Vine para rapear y ese será mi beneficio.
El 16 de mes 10 del 9-2 nací yo. Y vine al mundo para hacer hip hop. Para escupir versos del cibrito me parió. Una rima con raco.
Una de las cosas que siempre me pasa cuando los escucho hablar o interactúo con artistas cubanos es que muchas son historias de amistad, ¿no? Como de una comunidad muy fuerte de amigos, y por lo tanto con rencillas, con celos, con lo que quieran, pero hay mucho de amistad. Entonces quería un poco preguntarles en qué forma, y supongo que en el cine más que en otras artes, ¿no? ¿En qué forma ese tipo de relaciones, las amistades, el cine, los cruzó desde que estaban en la isla hasta ahora, si los sigue cruzando, si sigue siendo un aspecto importante de sus prácticas como cineastas?
Sí, solamente nos ubicamos en qué nos une a nosotros tres, ¿no? Por lo menos, si yo pienso en qué me une a Jimmy, cómo conocí a Jimmy o cómo conocí a Aparicio, en ambos casos a través de un amigo. Y así yo pienso que sí, que La Habana al final, todo el mundo va a La Habana y La Habana sigue siendo pequeña y aunque yo llevo 20 años fuera de Cuba, de pronto también con la cantidad de cubanos que han emigrado, he empezado a hacer como hilos, el tejido se ha hecho más amplio, ¿no? O sea, puede ser que ahora conozca muy bien a alguien que no me tocó conocer en Cuba, pero que sí fue, es muy amigo de alguien que sí fue muy amigo mío en Cuba. No sé si me he explicado bien o he hecho un enredo muy grande, pero es como que sí, no sé si es Cuba o si es el mundo entero. Mi experiencia, de la única que puedo hablar es de esta, siento que es fácil, muy rápido encontrar un amigo muy fuerte en común.
Yo tengo muchas memorias de yo trabajando con los cortos de animación. Los primeros 6 o 7 cortos que hice fueron animación. Y uno, a partir de los últimos, fue que yo me compré una computadora por un corto, justo cuando me gané un premio. Pero todo lo demás era en empresas, en trabajos, en casa, de gente que, como tú dices, creía en mí, o si fuera una locurita. Y me dejaba trabajar ahí en su máquina un tiempo, y luego, en la medida que se la muestra misma. Para mí fue un nicho de encontrar amigos cineastas, locos como yo, que como mismo yo me he montado en sus locuras, ellos en las mías, y luego te prestaban la cámara, luego de no sé cuánto, y al final definitivamente me suscribo completamente a eso, que claro, quiero marcarlo, porque no voy a hacer que cuando arranqué con todos los otros, que al final les he obligado no sé cuánto, pareciera que no,
no.
Creo en la amistad y soy completamente sembrador, cultivador y regador de amistades y fan.
O sea, yo creo que yo no hubiera hecho una sola película ni un corto de 3 minutos en la escuela si no llega a ser por mis amigos, ni estaría aquí de no ser por mis amigos con los que he hecho cine, ¿no? Esa parte de mis amigos. O sea, porque en Cuba, en todas partes del mundo creo que pasa un poco eso, pero en Cuba yo creo que se acerba porque como es tan difícil, es tan precario ese cine, no tienes recursos, no tienes dinero, no tienes luces, ni cámaras, ni comida, ni el carro que te lleve a la locación, tienes que resolverlo todo, tienes que hacer magia y dependes mucho de favores, de que la gente cree en ti, te quiera tirar el sable, te quiera ayudar porque cree en el proyecto, porque le gusta trabajar contigo, porque estudió contigo, porque te tiene aprecio, por lo que sea. Tú te llevas a la gente 5 o 6 días de rodaje, a veces en condiciones súper complicadas, sin pagarles muchas veces porque no tienes dinero para pagarles, sin que nadie cobre. La gente hace 1000 cosas más a lo que le debería tocar en un rodaje, no sé. El sentido de la amistad es lo que creo que ha hecho que existan películas en Cuba. Fuera del Estado y todo eso, independiente, en los últimos 20, 30 años, porque hay que tener muchas ganas de hacer cine y muy buenos amigos al mismo tiempo para poder lograr algo.
Bebé, yo creo que esta canción era algo que te debía. Y aquí está. Por todo el valor que has demostrado, las veces que te has levantado cuando la vida ha golpeado. Cada peldaño escalado en esta sociedad donde la suciedad abunda en todos lados. Pasado es pasado, la fuerza está en el interno. La tienes, te sobra cariño tierno. Muchos te critican, pero diles que intenten criar un hijo sin estar de acuerdo con este gobierno. Son miles de lágrimas sin pensamientos puros. Me pides el alma, pero qué alma, yo te juro que hace rato te entregué mi tesoro y me alpiste junto con el sol, la luna y los demás astros que existen. Fuiste la culpable. Con esa sonrisa amable y esos labios con filos de sable, tomaste mi mano y tras metas inalcanzables me mostraste la puerta por donde los cielos se abren. Ya sé que quieren condenarnos, el amor no cabe en una ideología, son sentimientos auténticos, de nada sirve la pedagogía. Suerte de tenerte, quédate, no es delito pensar diferente, solo te pido mantener la fe, dale más vida a este amor disidente. Y te conviertes en madera como el roble, simbolizas la fuerza, el peso del corazón noble. y te desviste la pobreza del lamento y la riqueza del que sabe que le sobra el sentimiento. Más tormento, más descontento. Esta isla con caimán con sus fauces abiertas todo el tiempo. Más reptiles que mamíferos viviendo adentro. Créeme que te entiendo, nuestros hijos van creciendo, viviendo la escasez en vez de vivir su niñez con 10 sueños cumplidos antes de cumplir los 10. Quien encara le que enseñan a ser como Guevara antes que el valor de las canas y nos llama la vejez. Así es que te deslizas entre brisa opositora. Tus ganas de ser libres pesan, nuestro país llora. Disentir no es problema hasta que nos llega la hora de nacer en Cuba, donde los criterios se evaporan. Mi redentora, Mambisa, mi luchadora. Gracias por lo frágil de tu tacto seductora. Gracias por la fragancia de ese pensamiento que abrió mi pecho y me hizo sentir esto que por ti siento. Ya sé que quieren condenarnos. El amor no cabe en una ideología. Son sentimientos auténticos. De nada sirve la pedagogía. Suerte de tenerte, quédate. No es delito pensar diferente. Solo te pido mantener la fe. Dale más vida a este amor disidente. Dedicado a aquellas personas que han sido separadas por ideologías. A todas esas personas que han encontrado.
Por eso, en las cosas que estoy haciendo de eso, ataco mucho a los símbolos principales y los deconstruyo, desde el Che, que aquí está el punto común, hasta todo eso, ¿no? Que, o sea, esa locura de que nosotros tuvimos que gritar todos los días de nuestra vida mientras estuvimos en la escuela, seremos como el Che. Eso.
No. La parte de adelante es importante. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Y tú también, creo... Aparicio, ¿verdad?
Sí, claro, todavía. Eso no creo que lo hayan quitado. No me he enterado si lo han quitado.
Yo estoy haciendo un análisis todo el tiempo de todo esto, porque a mí me tiene loco todo el daño que nos han hecho esa gente, mentalmente sobre todo. Entonces, cosas que intento entender. Y eso es un tema por el que he pasado. Y me he dado cuenta, por ejemplo, que Cuba es muy monotemática, metamonotemática. Todo, no solo un solo partido, un solo todo, es un solo canal. Por toda nuestra niñez eran un canal de televisión o dos, y hablando, es como lo mismo en todos lados. Y eso, a la misma vez que terrible, a la misma vez que te da un obligatorio universo común con todos los cubanos. Tú, los chistes de Pidio Valdés, no sé si los han oído, todos los cubanos se lo saben, o un 99,99%. Y muchas cosas, y hasta publicidades, los créditos de las cosas. Y tú dices, ay, sí, qué unidos son. No, es que vivieron en una columna.
Una realidad muy, muy.
Donde era lo mismo, repetido eternamente. Todo, repetido muchas veces. Entonces, claro que tienes un sentido. Porque es como conocer a alguien en un campo de concentración metafórica, paisísticamente hablando. Pero que es muy monotemática. Entonces, todo el mundo. Cuando no habla con muchos cubanos, se quedan luego atrapados en esa prisión de si no tengo tantas cosas en común con alguien, si no oye los bambán, entonces no sabe de salsa. Y es mierda que te meten por el ultramonotematismo ese, y que a la vez sí también está rico, en verdad está rico tener tantas cosas en común con alguien, pero luego he visto que, qué sé yo, los españoles, los argentinos, los otros países. Que tuvieron un poquitico más de variedad, nada más que hablemos de la televisión, ya no tienen tantas cosas en común, porque están los que les gustaban los Simpsons, y los que les gustaba Mafalda, y los que no sé qué, y no lo ponían el mismo día, o no tenían el mismo canal, y ya por ahí no entienden los mismos chistes, ya por ahí hay mucho más diversidad, ya por ahí es mucho más como es el mundo en la vida real, que es más diverso, que no todo el mundo ha visto lo mismo que tú, pero los cubanos nos creemos que somos el centro, porque todos sabemos lo mismo repetido, y Fidel te dice en una valla, camino al aeropuerto, que Cuba es donde nace el talento mundial. Entonces, todo eso se conjuga en tu cabeza y te lo crees.
Solo por retomar un momentico una cosa que decía ahí Jimmy, de el monotema y el monotelevisión y el monoserie, el monotodo, que aunque Aparicio tenía 9 años cuando yo me fui en el 2003, 20 años después, nosotros vamos a tener en común los mismos dibujos animados, las mismas series de televisión, que eso es muy especial, que son, ahí hay casi una generación y media. Y seguimos teniendo las mismas referencias visuales.
También estaba pensando que parte de también de esa hegemonía cultural del gobierno cubano sobre lo que es Cuba, lo que es el arte cubano de cara al mundo, ¿no? También lo tiene mucho de los estigmas que se han sembrado sobre el propio exilio cubano. Yo creo que también a veces luchamos contra eso. Como que ha habido mucho estigma, mucha propaganda durante 60 años por demonizar Miami, por ejemplo, que siempre fue la capital del exilio cubano, por crear una visión determinada de lo que es Miami, de lo que son los escritores cuando se van de Cuba. Esta idea que todavía se maneja en Cuba a veces, bueno, el otro día lo manejó Jorge Perugorría en una declaración pública en el Festival de Jibara, de que si te vas de Cuba como artista, dejas de ser artista, nunca vas a poder levantar cabeza ni dedicarte a lo que te gusta, digamos. Que Perugorría dijo el otro día, no, Titón y Humberto Solás, Tomás Gutiérrez Leal y Humberto Solás también estuvieron censurados, pasaron momentos difíciles, pero aún así resistieron y se quedaron en Cuba e hicieron cine cubano porque se quedaron en Cuba y qué sé yo. Y entonces, como que la fuera de eso, el que no quiso resistir la censura, el que no se dejó machucar, el que no pactó cuando tuvo que pactar, no, que se fue, no hizo cine cubano, o sea, que no fue más artista cubano, cineasta cubano, y yo creo que también tenemos que romper también todos esos clichés. Y decirle a Perugorría que no es así, que si tú haces cine fuera de Cuba, es cine cubano también, si te da la gana que lo sea, si no, no, y que no tienes que quedarte aguantando la censura y la opresión para ser un artista legítimo de tu país, ¿no?
Que ya no es ni solo que seas un friki, es que lo básico en Cuba ahora mismo, lo mínimo, va a ser censurado. Si eres un poquito creativo, vas a tenerte que enfrentar, y tienes un poquito de sentido común, vas a tenerte que enfrentar con la censura. Y, o sea, yo no, esa cosa que decía Perugorría, de que si los que son verdaderamente creativos, cineastas cubanos, es porque consiguen encontrar la manera de crear a través de la censura. O sea, me parece tan rebuscado, o sea, como que me parece básico que la censura no exista para crear. Si no, es que yo siento que ahí hay algo que no está yendo en la misma dirección. No sé. Me parecen irreconciliables.
No, es siempre el límite, ¿no? Quizás no censura, pero siempre el límite en la creación en todas partes del mundo, y a veces uno necesita ciertas trabas, obstáculos para encontrar soluciones más creativas a veces algunas cosas, pero eso no significa que te guste o necesites la censura para crear, porque eso sería una lógica súper perversa y masoquista, ¿no? Donde al final, quédate aquí en Cuba, que te hacemos la vida un yogur, pero es lo que tú necesitas para hacer mejores películas. Eso me parece una lógica fascista casi, ¿no? Cómo tuerce las cosas y las tergiversa.
Siempre que hacen referencia a la censura, es al artista, el objeto del verbo censurar, pero es a la audiencia. ¿Quién es este sujeto? ¿Quién es el Estado? ¿Quién es quién? Para decirlo miles de personas que no pueden ver algo. La censura la deja a la audiencia sin posibilidad de verlo.
Y que a veces puede ser muy sutil. A veces puede ser muy sutil. No te censuran, pero por muchos años en Cuba te metían en un gueto. Y solo te daban una vez al año poner tu película en el cine, una vez al año, dos pases, claro. A ti, tus amigos, tu familia, alguno que entraba equivocado, pero no te promocionaban por televisión, no podías acceder a salas en un sentido más amplio. Es decir, ya eso es una manera de censurarte sin censurarte, ¿no? Como de meterte en un pequeñito espacio y que crear una percepción de que todo está bien, pero al final no estás llegando verdaderamente a la audiencia que necesita tu película. A la gente,
la audiencia no está llegando a vos. Que es, o sea, es un derecho sobre, ¿no? Es como no es solo el derecho del artista a expresarse, sino sobre de la audiencia a decidir. Y ahí es donde para mí el fascismo, o sea, no hay forma de romantizar la censura. Digo, no hay forma de que en realidad te haga mejor creador. Artistas en el Exilio, un podcast de Cadal en defensa de la libertad de expresión artística.